En casa de Herrero, es radio.
Bueno, se nos ha hecho un poco tarde, ya son las 10 y 12 minutos, las 9 y 12 en las Islas Canarias, pero da igual, porque tengo unos tertulianos hoy que me acompañan muy locuaces, con muchas ganas de hablar, y además así también inauguramos el nuevo año. Cristina de la Hoz, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Feliz año.
Muy buenas noches, bienvenida, feliz año, gracias. Isaac Blasco, ¿cómo estás?
Hola, Leticia, buenas noches.
Muy buenas noches, feliz año para ti también.
Igualmente a todos.
Hablamos ayer por teléfono,
sí,
¿no?
Por el tema del Falcon.
El tema del Falcon, que hoy sigue coleando porque Pablo Casado ha hecho unas declaraciones pidiendo la comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno en el Congreso para que, bueno, pues que explique y que intente dejar de lado la opacidad de la que está haciendo gala el Ejecutivo en este asunto, para que explique, entre otras cosas, quiénes acompañaban al presidente en el Falcon y luego también el tema del gasto, ¿no? El gasto sin entrar. Más que el gasto, creo que el Partido Popular hacía más hincapié en el tema del secreto. O sea, ¿por qué decretan como secreto esto cuando en realidad no debería de ser? Quizá la parte de la seguridad, efectivamente, sí, porque puedes dar pistas a la gente de pues no sé, de itinerarios o de costes, pero
fíjate, a mí el tema de la seguridad, yo he seguido informativamente a Mariano Rajoy.
Sí.
Mariano Rajoy no le gustaba nada volar. Y entonces, de Moncloa a Torrejón, bueno, a Torrejón había muchas veces que coger el avión para viajes internacionales, pero evidentemente el trayecto Moncloa a Torrejón lo hacía en coche.
No en helicóptero, ¿no?
No en helicóptero.
Es que tuvo también el accidente de helicóptero
en Móstoles, en la Plaza de Toros.
Y luego casi todos los trayectos nacionales, evidentemente Canarias tienes que ir en avión, pero casi todos los trayectos nacionales los hacía en AVE, en tren o en coche. Claro, el argumento de que no se puede ir a Castellón en AVE por una cuestión de seguridad, a mi modo de ver, no se sostiene. Es decir, la apelación a la seguridad, creo que es muy seguro para un presidente del gobierno viajar en AVE y, sobre todo, mucho más barato. Es muy seguro para un presidente del gobierno ir en coche a Torrejón. No tiene justificación alguna tener que coger un helicóptero. Y el argumento de que es un secreto, de que no se puede revelar el coste, yo supongo que es así de siempre. Me imagino que no será una cosa que se ha inventado ahora Moncloa. Pero si lo que se quiere es abrir una nueva etapa de transparencia, qué mejor momento para dar toda la información sobre por qué te montas una reunión con el presidente de la Comunidad Valenciana para irte a un concierto. O sea, es que el problema no es el coste, el problema es justificar por qué has incurrido en esos costes. Yo creo que no es tanto el problema del coste como decir, bueno, tenía que ir a Valencia, mi agenda estaba muy ajustada y tenía una reunión institucional.
Es que además,
y a lo mejor no hay debate, pero cuál es el objetivo de esos viajes, y esa es la clave.
Es que decía, perdona Isaac, ahora te doy la palabra, que hoy ya utilizaban, y muchos medios de comunicación han utilizado este tema para justificar la utilización que está haciendo el presidente Sánchez, diciendo, es que Rajoy también lo utilizaba, es que se fue a la final de la Eurocopa en 2012.
Pero,
y a un meeting en Dublín,
en
¿no?
En ese sentido, y eso está en las hemerotecas, la ciudadanía, ya no digo los medios de comunicación, sino el conjunto de los ciudadanos, han tenido acceso hasta el coste del vino que se consumía, y eso lo sabe Cristina mejor que yo, en los viajes oficiales de presidencia del gobierno. El problema es, yo creo que el Partido Popular se ve, en este caso, y además yo creo que se trata de una estrategia de llevar este asunto al Parlamento, muy meditada por parte del PP, porque se ve amparado precisamente por la respuesta que el Comité de Transparencia, que es un órgano independiente, aunque bueno, ya no lo creemos o no lo creemos, pero sobre el papel es un órgano independiente, que reprocha al gobierno un abuso injustificado de declarar secreto cualquier actividad que tenga como protagonista el Falcon oficial del presidente del gobierno. Es decir, se está abusando de la declaración como secreto de actividades que no deberían serlo. Y es más, la primera petición del Partido Popular al Comité de Transparencia, que es lo que desencadena todo lo que vino después, se cuida mucho de pedir el desglose del coste del viaje, porque es consciente de que no se puede dar, porque en ese desglose aparecerían los gastos dedicados a seguridad, cosa que evidentemente sería temerario hacerlo público. Y por eso el comité avala una petición de una respuesta sobre el gasto en conjunto. Cosa claro, que Moncloa
sin desglose.
Elude, uh-huh. Sin desglose.
Pero al final sí hay desglose, por lo menos en protocolo, que
solamente
es lo único que nos cuentan, ¿no?
Pero ojo que el protocolo es tan sencillo desglose, como que se trata del gasto en que incurrieron, justificadamente, lógicamente, los policías que van a reconocer el lugar que va a visitar posteriormente el presidente del gobierno, es decir, la paella que se comieron, para entendernos, en el bar de Castellón de turno.
Bueno, Pilar Gómez, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola,
bienvenida,
buenas noches.
Y feliz año.
Gracias.
Para ti también. ¿Algo que decir y que añadir al tema del Falcon? ¿Creéis que va a hacer sangre la oposición con esto?
Bueno, yo creo que debería hacerlo porque es un abuso continuo ya del Falcon. Quizá cuando vimos lo de Benicassin ya era una explicación totalmente insuficiente y acordaros que decían que eso era un viaje de cultural y para apoyar la música.
Sí, pero si el FIB necesitara,
claro, pero es que ya estamos viendo que es un abuso, es decir, que le encanta que el presidente utiliza con muchísima, creo, naturalidad y normalidad una cosa que no tiene, o un avión, o que no tiene que ser utilizarse con esa normalidad, porque es verdad que ellos ahora hablan de lo de Rajoy, pero hay que recordar que Rajoy, en todo el tiempo que estuvo, esto que en el PSOE siempre dicen, no, es que se fue a la Eurocopa ya, pero la Eurocopa se fue como Macron fue en su día al Mundial de Fútbol, se fue a representar a España. Y entonces, claro que tienes que ir en un Falcon, no se fue de vacaciones Rajoy con el avión, que eso es lo chocante, porque no es necesario. O cuando dicen, no, es que se fue a una congreso del PP, ahora el PP venía de un consejo de europeo, es decir, es normal, si no. Entonces, no, en otras cosas tú puedes jugar al y tú más, y seguramente tenga muchas cosas la oposición, el gobierno que criticara a Rajoy. Pero no puedes hacer este paralelismo porque no existe. Es que ningún presidente creo que ha hecho ese uso del avión. Está claro que hoy estaban las primeras imágenes de que además han alargado su estancia en Lanzarote el presidente, iba con todos los cristales tintados, ha tenido una protesta de unos funcionarios de prisiones. Al final yo creo que no están midiendo que perjudica mucho. La encuesta que dimos en La Razón el otro día es que era abrumador, es el 86% de los españoles no lo entiende, porque las comunicaciones, salvo en Extremadura y en otros sitios, en España permiten que un presidente del gobierno pueda ir en un AVE, pueda ir en un coche.
Exactamente.
No se entiende.
Yo recordaba que Rajoy, aunque solo fuera por el temor que tenía para volar, cualquier viaje doméstico, nacional, lo hacía o en coche o en AVE. Y claro, venir a decir que es que el AVE no es seguro.
Y las vacaciones, o irte de vacaciones.
Y luego hay otra variante que no tenemos en cuenta, pero que dentro de lo que es el discurso del gobierno, ¿no? Yo creo que a lo mejor parece un debate menor, pero no lo es, porque al mismo tiempo que hacen este proyecto de los coches híbridos, eléctricos y no sé qué, la contaminación y demás,
sí, sí,
sería muy interesante saber cada vuelo, no, pero es verdad, sería muy interesante saber cada vuelo de helicóptero y cada vuelo de Falcon.
Es que hay que ver también la imagen de una jornada como la de ayer, en la que no hubo excesivas noticias por las fechas en las que estamos, uh-huh, en digamos el contraste que suponía la escandalera que se ha montado, porque yo creo que esto realmente está generando un perjuicio en la imagen del presidente del gobierno sin precedentes. Una cuestión anecdótica. Cristina, perdóname, no hay más que ver las redes sociales. Soltura. Yo estoy hablando del pueblo soberano, no estoy hablando del análisis de los políticos. Pero tú métete las redes sociales y mira los memes y las parodias que hay con respecto al tema del Falcon. Eso, para mí, significa que en el inconsciente colectivo de los españoles hay una reprobación.
Ha calado, pero a lo mejor no preocupa tanto, Isaac,
bueno,
¿no? Porque imagínate, me estoy imaginando de un escándalo o algo, la sentencia de la manada, pues a nadie se le ocurre hacer memes con ello, pero con el presidente del gobierno, pues todo el mundo hace memes, o sea, ya aquí en esta casa, Federico Jiménez Santos ya lo recordaba, lo llama Falconetti y viene elegido su nombre, ¿no? Efectivamente,
es que
el mote.
Está convirtiéndose, yo creo, a ojos de los españoles, en un adicto al turismo de Estado, que es una nueva forma de turismo. A mí no me parece. Otra cosa es que pueda mover a la risa o a la chanza, pero me parece que en términos de coste de imagen le está pasando factura y más que le va a pasar. Pero yo quería, y acabo, Cristina, poner el foco sobre el contraste que suponía ayer, uh-huh, estar hablando de los viajes presidenciales y de la opacidad que rodea a estos, con unos cuantos españoles tirados en la dehesa extremeña a bordo de un tren del siglo XIX, prácticamente. Es que yo creo que al final ya no es una cuestión de imagen, es una cuestión también de que está empezando a calar entre los españoles que Sánchez fundamentalmente es un mal gestor.
Pero mira,
es decir, que en siete meses está desbaratando un legado que tiene sus luces y sus sombras, pero que en el balance fundamentalmente resulta positivo.
El ferrocarril de Extremadura lleva hecho polvo años, o sea, no es sí, de sí, los sí. últimos meses.
Eso
de todas maneras, fíjate, puede ser discutible determinados viajes internacionales que ha hecho el presidente del gobierno, pero yo en ese caso no, o sea, podemos discutir sobre la conveniencia o no del viaje oficial a Cuba, pero yo en ese caso no le rebato el uso de medios públicos que ponen a su disposición para poder desarrollar esa agenda, me parece lícito. Yo creo que el secretismo en torno al coste de los vuelos del Falcon responde sobre todo a las dificultades de justificar determinados claro. desplazamientos. O sea, no es tanto por ocultar la cifra como por cómo vamos a justificar este enorme gasto que hemos hecho para una agenda, por ejemplo, oficial que no se sostenía.
Claro, es que entre
o para
hay...
un acto tan privado como acudir a la boda de un
primo de La Rioja, en un pueblecito de La Rioja.
Y yo de un cuñado creo que era.
Sí, sí.
Y yo, ojo, no niego que evidentemente nuestro presidente del gobierno tiene que viajar con todas las normas de seguridad y protegido. Pero pensar que no hay mayor protección que la de volar en helicóptero y en Falcon es lo que no debemos pasar por ello.
Claro.
Bueno, permitidme que cambiemos de asunto y vayamos al tema del día, y aunque luego vamos a tener la opción de dividirlo, ¿no? Diversificarlo, porque el debate hoy está en Andalucía. Hoy se han vuelto a reunir Partido Popular y Ciudadanos para seguir avanzando en ese acuerdo para una investidura en Andalucía, la de un gobierno del cambio, para quitar a Susana Díaz y para que llegue allí Juan Manuel Moreno Bonilla. Y el problema es que se encuentran con ese órdago de Abascal de Vox en el día de ayer, porque no está de acuerdo con uno de los puntos, el punto 84 de esa lista de 90 puntos acordados la semana pasada, programáticos, lo que tiene que ver con las subvenciones o las indemnizaciones a las asociaciones de las mujeres contra la violencia de género. La pregunta que yo os quiero trasladar, porque ayer lo que vimos es que el Partido Popular y Ciudadanos se mostraron bastante tajantes diciendo es que aquí no hay nada que negociar, o sea, nos da igual lo que diga Vox, es que hoy ya sí que ha habido cambios, o sea, hoy directamente Santiago Abascal en Twitter han dicho: con nosotros no contéis, no vamos a traicionar a nuestro electorado, si no queréis contar con nosotros, no nos metéis en la mesa de negociación, no tendréis nuestro apoyo, nosotros queremos opinar, queremos también proponer y poner medidas encima de la mesa. Ciudadanos dice que por ahí no pasa, y el Partido Popular, pues aunque Teodoro García Egea dice que sí que va a hablar con Vox, lo supedita a que siempre y cuando acepten que hay un preacuerdo ya con Ciudadanos y que después ya hablen de lo que quieran. Hay muchas cosas que analizar, pero lo primero que me gustaría preguntaros es: ¿el órdago de Abascal va en serio o no, sabiendo que peligra la investidura y que a lo mejor no hay gobierno de cambio? ¿Qué opináis?
Yo creo que el órdago de Abascal se va a quedar en un órdago, y así lo vamos a ver hasta dónde lo pueden llevar. Ellos te dicen que lo van a llevar hasta el final, pero yo creo que cuando vayan pasando los días se darán cuenta que no hay otra opción que ese pacto. Y además la gente del PP y de Ciudadanos admiten que es un farol, que lo va a poner complicado, pero que saben que al final no queda otro camino, porque además a Abascal le haría más daño no favorecer el cambio en Andalucía. Sí, no puedes, eso le hipoteca. El PP incluso habla de que tiene encuestas que dicen que si se repetieran unas elecciones, Abascal podría incluso perder 5 escaños. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque se va a movilizar la izquierda, y cuando se aumente la participación, el que va a retroceder no es tanto Ciudadanos o el PP, sino como Abascal.
Es que la abstención fue
en
alta,
ahí claro. está. En ese escenario, el PP y CES dicen: hombre, nosotros descartamos que nos fuercen a ir a unas elecciones, si van a intentar mantener el ruido, pero también ponen mucho énfasis en decir: han elegido un tema que es muy complicado. ¿Por qué? Porque es un tema que, esto es lo que dicen ellos, el PP y Ciudadanos, que es muy complicado, muy sensible. Yo añado que es muy torpe, y que es un tema además que tendría que estar fuera del debate, sí. porque estamos hablando de algo tan lógico como implementar unas ayudas. Tú luego puedes decir: mira, Podemos no se sumó al pacto por la violencia de género, y yo lo critiqué mucho, porque creo que es un pacto que en el marco está bien. Tú luego puedes decir: oiga, sobre estos puntos a mí me gustaría añadir que se castiguen muchísimo las denuncias falsas, que se prueben que son falsas, me gustaría añadir, aportar. pero no puedes enmendar algo que todos los que nos hemos leído, ese punto que tiene. ¿Qué tiene ese desarrollo de la ley? Si es solo dar ayuda, reconocer a las víctimas, ver que la gente no denuncia. Entonces creo que se han equivocado, pero creo que además no tienen otro camino, porque entonces se equivocarán más.
Pero tú ves que además no puedes penalizar a las víctimas para acabar con algo que realmente existe en este país, que es un lobby que está viviendo, y muy bien, en muchos casos, de las subvenciones destinadas a las víctimas de violencia machista. Pero yo creo que Vox, y estoy completamente de acuerdo con lo que ha comentado Pilar, ha equivocado, ha errado el tiro, es decir, no ha enfocado bien el problema.
Claro, porque Vox no solamente, lo que dices, Isaac, no solamente se niega al tema de la subvención, ¿no?, que es lo que dice el punto, sino también la propia ley de la violencia de género.
Efectivamente,
son las dos cosas.
Y eso yo se lo escuchaba a Santi Abascal, incluso en este estudio, se considera que esa ley, de alguna manera, estigmatiza al varón con respecto a la mujer a priori, es decir, sin que se... Y entonces
se
invocan
más
las denuncias falsas que se producen, que efectivamente existen, ¿no? Y las tretas que se pueden utilizar cuando hay hijos de por medio y peleas por la custodia de los críos. Pero claro, esa realidad, que yo creo que es minoritaria, no puede, de algún modo, tener el mismo peso que la lógica y elemental ayuda a mujeres que son víctimas, incluso a veces pagándolo con la vida, de violencia machista. Es que yo creo que es un sinsentido, y estoy muy de acuerdo con Pilar, sobre todo en que Vox se vería absolutamente penalizado si fuera el obstáculo para evitar acabar con 36 años de régimen socialista en Andalucía.
Y respondiendo a mi pregunta, que Pilar ya me ha dicho que cree que sí, que esto es un farol, ¿tú qué opinas?
Yo creo que también. Y además lo comparo un poco con lo más llamativo que ha salido por boca de Vox en cuanto a condiciones, que fue la necesidad de acabar con Canal Sur. Canal Sur no puede ser extinguida en Andalucía porque está reconocida en el estatuto. Precisaría de una reforma estatutaria, cosa bastante compleja. ¿Cuál es ahora la petición de máximos que se plantea Vox? Bueno, pues retirarle el presupuesto cuanto más mejor. Pero bueno, a partir de ahí yo creo que se puede hablar. Y en ese sentido yo creo que Vox también, que es un partido bisoño que acaba de llegar a la arena política, yo creo que tiene que ser consciente de que gestionar 400.000 votos es complicado, pero que la política es negociación y la política es cesión, y que Andalucía el 2 de diciembre, yo estoy convencido que votó por un cambio y que Vox es la palanca que puede facilitar ese cambio.
A mí me da la sensación de que hay cierta borrachera de éxito y mucha bisoñez, porque si tú presentas un órdago y no eres capaz de llevarlo hasta el final, ¿para qué lo haces? ¿No? Solo puedes desgastarte. Porque claro, si el órdago lo llevas hasta el final, ¿cuál es la solución? La solución es que no hay investidura de Juan Manuel Moreno. Puedes alargar la situación, puedes decir, bueno, es que no quiero que salga una primera ni segunda votación de investidura. Como os acordáis, a Susana Díaz le costó 81 días ser investida, sí, presidenta de la Asamblea de Andalucía, de la Junta de Andalucía. Pero incluso a mí, como estrategia de vamos a alargar este proceso y esta negociación, me parece primero un error, porque creo que Andalucía está deseando ya que haya un gobierno y que eche a andar. Y segundo, pues la constatación de que al final vas a tenerte que comer en muy buena medida ese órdago, porque si tú no apoyas, se van unas nuevas elecciones donde esos 300.000 votos de la izquierda que se quedaron en su casa sin duda van a salir a la calle. Y luego con un tema que no tiene ningún sentido, porque lo que dice el famoso punto es el reparto de una dotación presupuestaria que ya está aprobado, que viene de un plan de violencia
del Estado, después.
Desde el año 2017, gobernando Rajoy, que se acordó por repartir 1.000 millones más en 5 años para incrementar las partidas presupuestarias en violencia de género. ¿Qué se supone que debería hacer el nuevo gobierno de Andalucía? ¿Rechazar esa dotación presupuestaria? Si es que es una dotación presupuestaria que existe y lo que se han comprometido es implementarla en las primeras medidas de gobierno. Solo es eso. No supone un giro de tuerca a la nueva ley, no supone... Y entonces lo han hecho con una cuestión que, aunque es verdad que ellos han puesto el acento en temas que a mí, bueno, me parecen bastante discutibles, ¿no? Lo de las denuncias falsas. Vamos a ver, en el ámbito de la aplicación del derecho hay denuncias falsas de todo. pero se ha demostrado que si tenemos un problema no es precisamente las denuncias falsas. El problema es que hemos tenido 47 mujeres asesinadas en el 2018 y había 33 que no habían presentado una denuncia en su vida. El 70% de las mujeres asesinadas en 2018 no habían ido ni a un juzgado ni a una comisaría nunca.
La de hoy tampoco.
Es la de hoy tampoco. Eso quiere decir, perdona, sí. Eso quiere decir que si hay un problema es que denuncian menos mujeres de las que tendrían que denunciar. Porque al final, las que resultan asesinadas, es verdad que también de las que denunciaron, el resto sí denunciaron y cuatro de ellas no tenían ningún tipo de medida, 10 las tenían y no les sirvió de nada. Bien, pero ¿cómo que hay un problema? No hay un problema de denuncias falsas, hay un problema de que hay que animar a más mujeres a que se animen a denunciar. Y si tú estás todo el día cuestionando la ley, y si tú estás todo el día que es que las señoras se dedican a denunciar falsamente malos tratos, lo que no vas a conseguir es que la mujer maltratada denuncie, porque le va a dar miedo, va a decir, no me van a creer, van a decir que soy una mentirosa. Es decir, o sea, me parece que además hacen daño cuando hacen ese tipo de consideraciones, hacen mucho daño.
Pero es que yo creo que
sinceramente el error... pueden decir que en lugar de tratarse como una violencia de como violencia de género, se trate como violencia de núcleo familiar
doméstica,
que,
¿no?
Doméstica, que estén, es verdad que la primera, el primer plan integral de violencia de género no establecía ningún tipo de medida con respecto a los hijos y eso hubo que mejorarlo,
sí.
Y que a lo mejor es verdad que hay ancianos maltratados en este país. Bien, vale, puedes abrir ese debate.
Y niños.
Pero no vayas diciendo
ya el tema de los hijos.
Exactamente, ya el tema de los hijos ha avanzado mucho. Pero que vengan con que no, es que hay denuncias falsas y victimiza y se carga la presunción de inocencia. Pero señores, hombre, que ha habido 47 asesinadas y que
33
que 33 de ellas no fueron a una comisaría a denunciar nunca nada. Entonces,
ellos
hacerlo con este tema me parece pelín despreciable.
Y además es muy, muy torpe. Aparte de que es un tema... que no creo que... Es que cuando se plantea Sandy Abascal, no, es que me tienen que contar conmigo, tienen ya, pero es que aquí no pueden dar un paso atrás los... Ciudadanos, no pueden. Entonces, en este tema no pueden dar un paso atrás. Y a mí me parece... Yo no comparto lo de las denuncias falsas, porque además, sobre todo, creo que hay una evidencia que es el número de muertes, que es muchísimas, no solo este año, siempre que se va acumulando, es un problema que no se termina de resolver y que, claro, pues sí que tiene sus lados oscuros, sí que tendrá asociaciones que utilicen mal los fondos, sí que tendrán señoras que denuncien, pero son una minoría. Y cuando tú tienes un muerto delante, todo lo demás, entonces cuando lleguemos a hablar ya de que no se producen muertes, aquí a lo mejor nos podemos empezar a plantear otra cosa, pero mientras tengamos el problema como está, que lo hemos visto hoy mismo, pues a mí me parece que algo que costó tanto como ese pacto, tú no lo puedes ensuciar, ponerlo en la política. Hablábamos de Canal Sur.
Sí, pues
yo hubiera preferido que hubiera puesto Canal Sur. Es decir, que es una cosa que no va a ninguna parte tampoco porque tiene que estar en el estatuto. Pues que se hubiera puesto a pedir la reforma de Canal Sur. Pero es que no entiendo tampoco.
Lo que pasa es que el juez Serrano, el candidato...
Ahí está. Claro, yo creo que ese es el tema.
Yo creo que también, ¿no? O sea, el juez Serrano, ¿por qué lo conocemos?
Sí,
por
eso, bueno... ¿no?
Porque ha sido el abanderado de la lucha contra la
acuerdo programático lo conocía el secretario general de Podemos, Ortega Smith, hace dos
semanas.
De Vox. Hace dos semanas.
No le pega, a Ortega Smith.
Hace dos semanas. Y hasta ahora no han montado, porque, bueno, ya habían dicho, sí, sabíamos que eran críticos con la ley de violencia de género. Pero de repente salen con un órdago. Entonces yo me temo que ha podido ser una cuestión casi sin apuras personal del candidato de Vox a la Junta de Andalucía, porque él casi se llega a jugar, bueno, estuvo inhabilitado de hecho, se llega a jugar su carrera profesional por el tema de la violencia de género.
Justamente.
Entonces a mí me da la sensación de que posiblemente la clave esté en un empeño personal
del candidato. Yo ayer lo pensé porque es verdad que cuando vi el Twitter y además digo, un asunto tan delicado y tú pones un Twitter que además esta cosa de podemismo tal, igual que Podemos a mí me parece deleznable lo que ha hecho hoy, de decir que Vox ampara a los asesinos y ese uso político que hace, que me parece que también hay que denunciar y poner sobre la mesa que si está mal lo que hace Podemos, está muy mal lo que hace Podemos. Yo ayer pensé lo mismo que tú, Cristina, y dije, bueno, pues este es este señor que ha puesto este Twitter, no muy afortunado, y ahora le...
Bueno, claro, Abascal hoy ha seguido.
Cuando yo he visto a Abascal hoy, seguir, he dicho, bueno, pues qué sorpresa, porque yo pensé que era esto, bueno, pues que lo iban a matizar, que iban a decir, pues nos sentamos y vemos, Pero
se sentarán y lo verán.
Pero de todas maneras, el juez Serrano, el candidato, no está haciendo declaraciones. O sea, que yo lo que no sé si esto es un globo sonda, ¿no? O es una manera de hacerse fuerte en un argumento que su electorado aplaude, para luego que desarrolle la idea el señor Serrano, o cuando ya a lo mejor se les haya olvidado, porque es ahora cuando tendrían que hablar, ¿no? Ahora es cuando tendrían que estar...
Abascal no es nuevo en política, pero es verdad que de los que se rodea, pues no están en esto, son bisoños y que meterán la pata.
Son bisoños, pero yo creo que deliberadamente tienen ese modo de negociar como una opción válida.
A veces se
me explico.
Éxito, ¿eh?
A mí me recuerda mucho, salvando las distancias, pero con ciertas conexiones, la forma de negociar de Trump. Trump se sienta en una mesa y se lo dice al norcoreano, al chino y al Sumsum Corda. Y plantea una posición de máximos. Y luego se produce una cesión. Lo hemos visto en el reciente acuerdo, entre comillas, arancelario con China. Y en ese sentido yo creo que la forma de negociar de Vox tiene mucho que ver con estas corrientes que defienden personajes como Steve Bannon, que están tratando de exportar a Europa o importar en este caso desde Estados Unidos pues ese populismo
con una gran
alérgico
diferencia
al liberalismo. Y acabo muy rápido, dos cosas con respecto a Andalucía. Una, en cuanto a la violencia machista, yo creo que hoy Casado ha estado acertado en sus declaraciones sobre que este asunto tiene que quedar fuera del terreno de la negociación política o del ámbito de la política, pero yo también le hago responsable de avenirse a que esa premisa aparezca en el documento. Vamos a ver, tú tienes que llegar a un acuerdo oficioso para que algo absolutamente elemental esté fuera del mercadeo político.
Pero porque no es una decisión política, es un acuerdo de gestión.
Por eso no debería
estar. Es un acuerdo de gestión.
En ese acuerdo de gestión.
¿Qué va a haber entre las primeras medidas? Porque este es el punto 84, pero luego está entre las primeras 21 medidas a tomar. Y una es implementar la dotación presupuestaria que le corresponde a Andalucía por mero reparto presupuestario tras un acuerdo en el Congreso.
Y
de todas maneras, un asunto. Es que yo creo que si PP y Ciudadanos se vienen a modificar, a
quitar,
a cambiar este pacto, está ya primero porque Ciudadanos se cargaría de argumentos para decir yo así no sigo.
Lo ha dejado bien claro hoy Villegas y Marín.
Yo creo que en este caso es muy difícil que siguiera adelante Ciudadanos. Incluso, aún en el caso de que el PP fuera receptivo, vamos a dar una vuelta. Aún en el caso que yo creo que no, que el PP fuera receptivo, sabe perfectamente que eso es cargarse el pacto con Ciudadanos.
Ahora seguimos hablando de ello, pero permitidme que os lea lo que dice el editorial del Mundo del día de mañana. El cambio no puede frustrarse en Andalucía. Considera que es un error el órdago lanzado por la formación de Santiago Abascal a cuenta de la violencia de género. Dice, tanto en las formas como en el fondo. Dice, en las formas porque se produce como una trágala alrededor de una cuestión que requiere ser evaluada lejos de cualquier prisma partidista. Y en el fondo, porque aunque puedan mediar motivos para modificar la legislación en esta materia, el hecho de que Vox supedite su apoyo en Andalucía no hace más que entorpecer lo que ahora mismo debería ser la prioridad de todas las formaciones del arco de centro-derecha, que es materializar el cambio político expresado por los andaluces en las urnas. Recuerda el Mundo, como hacíais vosotros en esta mesa, las 47 mujeres asesinadas en el 2018 a manos de sus parejas y exparejas. Las estadísticas oficiales es lo que indican, que hay un relajamiento de la concienciación, sobre todo en edades adolescentes. No están funcionando bien las políticas en este sentido, pero sí que dice el Mundo que ni todos los hombres son responsables de los asesinatos de raíz sexista, ni todas las mujeres son sospechosas del porcentaje mínimo de denuncias falsas que se registran cada año. Así que por eso le insta a Vox a que tenga en cuenta además que Moreno Bonilla impulsó la estrategia para la erradicación de la violencia de género como secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad del gobierno de Mariano Rajoy. O sea que podría ser otra línea roja que podría poner Vox. A raíz de las peticiones de Abascal, yo esto no lo sabía, dice el Mundo que el PP se ha abierto, tal y como publicamos hoy, mañana nos lo encontraremos en el Mundo, a ampliar las ayudas destinadas a violencia doméstica a los hombres, en lugar de quedar restringidas a las mujeres maltratadas. Una posición que este periódico ha defendido reiteradamente. No sé si esto puede ser una pequeña cesión, ¿no?, que haga el Partido Popular a Vox.
Mientras no vaya,
si esto es así,
en perjuicio de la ayuda que se dispensa a las mujeres maltratadas, a mí no me parece una cesión.
No, porque iría, claro, en sentido, en la dirección de la igualdad, ¿no?, claro, que es lo que Vox quiere. No
me consta que haya una intención del PP en este sentido, no me consta. Bueno, sí es verdad que el secretario general del PP está dispuesto, más que dispuesto, y se va a poner en contacto mañana o pasado con el secretario general de Vox para hablar de un asunto que, en todo caso, te insiste en el PP, es que competencialmente no depende de Juan Manuel Moreno la ley de violencia de género. Es una competencia estatal.
Permitidme que hagamos una pequeña pausa, que nos vamos quedando sin tiempo, y luego retomamos el tema.
En Casa de Herrero, es Radio.
Pues así llegamos hasta las 11 menos cuarto, las 10 menos cuarto en las Islas Canarias. Y seguimos con el tema andaluz, porque hoy nos hemos encontrado con que una diputada socialista nos ha dicho esta tarde, después de la reunión de la mesa, que Susana Díaz se va a presentar a la investidura, que ella lo va a intentar porque es el partido que ha cosechado más votos y porque pueden sumar con Podemos Andalucía, con Adelante Andalucía. ¿Creéis que eso es una posibilidad, es una manera de meter presión también al pacto entre PP y Ciudadanos?
Entre el 9 y el 10 la presidenta del Parlamento andaluz va a iniciar la ronda de contactos con los partidos para proponer quién tiene más opciones de hacerse con la presidencia de Andalucía. Si evidentemente Vox para entonces sigue dando largas,
es la semana que viene,
estamos hablando jueves, miércoles y jueves de la semana que viene. Si Vox sigue dando largas y las cuentas resulta que Susana Díaz suma 50 diputados y Juanma Moreno suma 47 en principio,
porque Vox no apoya,
porque Vox no, exactamente, dice que se abstiene, pues luego ya otra cosa lo que hicieran la votación. Pero se vería obligada.
Bueno, eso sería bochornoso, ¿no? Que luego acabaran votando afirmativamente.
Sería un sufrimiento innecesario
Claro, someterían al Parlamento andaluz a una sesión de investidura con muchas incógnitas, pero saber finalmente qué van a hacer los de Vox. Sería posiblemente, si finalmente los de Vox rechazaran la investidura de Susana Díaz, sería mucho una pantomima, no sé, me parece todo un circo. Esto iba a ser una cosa algo más sencilla y yo creo que algo más responsable. Y al final,
a mí me punta a final feliz después de mucho sufrimiento. Es decir, al final puede que consigan el pacto, pero vamos a ver, porque Susana Díaz ha visto su gran oportunidad, porque sabe que en Moncloa le están buscando cuál es el momento en que la van a telefonear para decirla. Empieza a recoger y entonces ella
en las diputaciones y en el poder local.
Y en el poder, y ahora ella ha mandado a esta señora, le ha dicho, tú di que yo voy a hablar. ¿Por qué? Porque es su gran oportunidad, es lo que tendría que ver Vox. Tú ahora le acabas de dar a ella una coartada para que tenga un discurso, para que ponga, que empiece a decir en el Parlamento andaluz, viene la derecha muy mala, cómplice de los asesinos de mujeres, porque son así de gruesos en el trazo, y al final ella va a ir ganando terreno y va a demostrar que el pacto del cambio es un pacto débil, y esto es responsabilidad de Vox. Y además ella, si se presenta porque no tenga los votos Moreno Bonilla, al final van a alargar el proceso muchísimo.
Claro. Yo creo que hay una clave que desbarata toda esa estrategia, que la ha descrito perfectamente Pilar y que yo estoy convencido de que le ha pasado tal cual por la cabeza a Susana Díaz, que es que si Vox no facilita el cambio en Andalucía, que han votado los andaluces el 2 de diciembre, Vox se ha acabado en la política española. Estoy convencido. Y Vox creo que es consciente de eso. Lo que pasa es que estas negociaciones son al principio a cara de perro y luego la política hace extraños compañeros de cama, como siempre se ha comentado. Pero yo quería poner, y acabo, Cristina, de verdad que soy telegráfico, el ojo un poco más allá de la negociación sobre quién tiene que presidir la Junta de Andalucía, que es la negociación sobre el futuro gobierno de Andalucía. Lo importante empieza, aquí no estamos hablando de si va a ser Juanma Moreno Bonilla, que parece que sí, o va a ser Juan Marín, o el candidato de Vox. Aquí estamos hablando de que estos tres partidos tienen que formar un pacto de gobierno para hacer viable una legislatura en una Andalucía que necesita de reformas absolutamente urgentes para revertir una situación de endogamia política que ha dominado esa región, la más importante de España en términos de población, durante casi 40 años.
Pero en y ese caso, yo creo, Isaac, ¿crees que entonces es compatible que solamente hay una negociación a dos? O sea, que solamente negocien PP y Ciudadanos y dejen de lado a
ha dado a entender que no quiere entrar en el gobierno.
Entrar en el gobierno en las medidas sí, ¿no? En el programa.
Yo estoy convencido de que van a querer tener una influencia programática con la que, digamos, con la que de algún modo legitimarse ante el resto de los españoles.
¿Y cómo lo van a hacer si Ciudadanos insiste en que el acuerdo ya está alcanzado en esos 90 puntos y que de ahí no se van a mover?
Yo creo que cuestión gestual. Es decir, yo creo que lo que Vox está esperando, porque Vox, en mi opinión, está exasperado porque cree que la mesa no se pone en valor su formidable éxito electoral, es decir, sus 12 escaños obtenidos contra todo pronóstico, y en cuanto haya un gesto que de alguna manera reconozca ese éxito político, Vox se avendrá a influir programáticamente en un gobierno que sostendrá porque es necesario ese respaldo de 12 escaños para que ese gobierno salga adelante.
Vamos a ver, yo creo que Vox debe evaluar mucho sus fuerzas.
Lo dijo Abascal el día, me estoy acordando, perdona Cristina que te interrumpa, la noche electoral, que ellos no iban a ser el obstáculo propiciar el cambio de gobierno el que habían votado los andaluces.
Bueno, ellos tienen que evaluar sus fuerzas, porque es verdad que pueden tener una parte de voto militante, pero otro es un voto de aluvión, un voto de cabreo, un voto de golpe en la mesa. Y ese voto de aluvión y de cabreo y de golpe en la mesa, a lo mejor puede pasar como está pasando con Podemos, como estamos viendo en los sondeos, que de repente diga, pues mira, si era para esto o no. Luego puede haber el voto muy militante que diga hasta el final y sé que ir a elecciones se va. Pero el tema es que debe evaluar que tiene una parte de voto prestado, que a lo mejor ese voto se acaba consolidando, pero que de momento es un voto prestado, no es suyo. Y luego, Vox, oye, vamos a ver, puede facilitar la investidura, pero como luego va a ser determinante la acción de gobierno, puede reservarse para eso. Es decir, yo propicio el cambio en Andalucía. Y luego una vez, en el Parlamento, lo que hago es ejercer, que además van a tener el foco puesto, ejerzo la oposición. Y cada cosa, cada iniciativa que el gobierno de PP y Ciudadanos quiera sacar adelante, me van a necesitar. Ese es el papel, yo creo, que Vox debería jugar ahora, no a impedir investiduras, ni a poner órdagos, ni a hacer maniobras extrañas con temas muy sensibles y muy graves, sino a decir adelante con el cambio, con el relevo, pero ahí me vais a encontrar y ya en el día a día, en la acción de gobierno, es donde quiero ser influyente y donde quiero determinar.
Esta
maniobra de repente, o sea, estoy completamente de acuerdo en que es un error de fondo y forma.
¿Pero crees que tiene algo que ver con el linchamiento de muchos partidos o el veto de Ciudadanos a sentarse con Vox? O sea, que Abascal y que toda la formación de Vox digan hasta aquí hemos llegado, o sea, estamos siendo humillados, pero luego nos necesitan.
Yo creo que eso les viene bien.
Esto, es decir, yo creo que alimentan un poco ese linchamiento y ese veto, porque además, mira, hay que ver cómo se comunican. Solo se comunican a través de Twitter. No hacen una rueda de prensa. No hacen una rueda de prensa, no contrastan, no te permiten contrastar. Bueno, sí, preguntas y te dicen, pero yo creo que cuando tú vas a anunciar algo tan grave como que te estás planteando no apoyar la investidura de un cambio, pues haces una rueda de prensa, tú lo planteas, das unos argumentos más allá de un tuit insultando a la parte contraria. Entonces yo creo que también es esa estrategia. A mí me parece que Vox es un síntoma de lo que está ocurriendo en la sociedad, como en su día lo fue Podemos. Y tienen que medir bien ese fenómeno y síntoma de lo que son, porque está claro que habrá el votante, como bien decía Cristina, que va a ir hasta la muerte, pero hay otro votante. Es que a mí se me hace muy difícil, de verdad, que quien se haya leído, yo animo a los votantes de Vox que rechazan el punto del acuerdo, de verdad, yo no lo encuentro. Es que tiene ese acuerdo, de verdad, si se lo leen más, el siguiente punto tiene un apoyo y respeto a minorías, que fíjate que yo pensé que para Vox era más complicado de digerir. Para mí ni nada, pero para vos, pues cosas que dices, bueno, pues esos planteamientos que hay de reconocimiento para transexuales, para... que digo, y de repente sacan una cosa que yo de verdad es que creo que ningún votante de Vox, aunque seguramente los que nos están escuchando dirán, pues no es así, no entiendo que se lo lean de verdad, porque ese punto no tiene
Yo estoy de acuerdo.
Nada objetable.
Creo que en esta postura hay mucho de estrategia. Es decir, ese linchamiento del que hablaba Pilar, a Vox no le viene mal. Enardece de algún modo que Echenique hable de Vox como formación cómplice de asesinos machistas. Otra cosa es que luego, perdón, Echenique se lleve una denuncia en el juzgado.
Sí, que eso probablemente también lo vayamos a ver. Carmen Arreaza, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Y el Partido Popular ha hablado, ¿no?, al respecto.
Pues sí, porque sigue ha concedido una entrevista a Javier Maroto en Radio Nacional en 24 horas y ha hablado de esto, porque desde luego las preguntas han ido dirigidas en ese sentido. Ha mandado varios mensajes. El primero a Vox. Les dice que tienen que ver más allá, que hay que buscar un bien mayor, que es que haya un cambio en Andalucía.
Yo estoy a favor de un acuerdo por el cambio. Y eso significa que no tenemos que poner líneas rojas, ni tenemos que decir estos son mis límites. Tenemos que ser mucho más pragmáticos y ponernos de acuerdo en lo esencial, que es un cambio en Andalucía, un gobierno con un programa de mínimos que lo haga posible.
Le dedicaba, bueno, pues un mensaje sutil a Vox, pero también a Ciudadanos, que son los que han dicho que no se van a sentar con el partido de Santiago Abascal. Lo que dice Maroto es que no se puede sorber y soplar a la vez esta frase que tanto escuchamos que utilizan los políticos, porque si quieres que haya cambio, tienes que ser pragmático. Si quieres que te apoyen, tienes que a lo mejor ceder en algún punto. Eso es lo que le dice a Ciudadanos.
No, estoy pidiendo a todo el mundo que comprendan la realidad y que la política tiene mucho de pragmático. Y sobre todo, yo creo en la política de la sinceridad. Decirle a la gente, es que este partido no me gusta, pero quiero hacer el cambio, pues es como decir que me gusta el blanco y el negro a la vez. Entonces, insisto en esta idea. Si no hay un acuerdo, de alguna manera, con unos mínimos, entre el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, no habrá cambio en Andalucía, simplemente porque los números no dan ninguna otra opción.
Claro, Maroto da una de cal y otra de arena, ¿no? Por un lado le manda el mensaje, el aviso a navegantes a Vox, y otro le dice a Ciudadanos, oye, afloja un poquito, que aquí necesitamos los apoyos, ¿no? No tiene una posición fácil. Y luego también ha hablado de lo que tiene, o sea, con lo que tiene que ver con lo que contábamos antes, Carmen, ¿no? De publicábamos en Libertad Digital, Pablo Montesinos, que hay discrepancias en el PP sobre cuál es la posición que tienen que mantener sobre Vox, ¿no?
Eso es, Leticia, y ahí tampoco tiene una posición fácil, porque hoy se ha encontrado con unas declaraciones de Borja Sémper, que ha dicho que no estaba de acuerdo en pactar, que el PP pactara con Vox. Pues Maroto ha sido claro, dice que ha hablado con él personalmente y que de eso nada, que piensan igual, que hay que buscar una solución.
Yo he hablado personalmente con Borja Sémper y comparte lo que estoy diciendo. Creo que el cambio en Andalucía es una necesidad evidente y hay algunas cuestiones que se ponen sobre la mesa sobre las que hay que debatir. El Partido Popular no va a aceptar, como no lo ha hecho en otros países de Europa, planteamientos que no respeten nuestros principios y nuestros valores. Pero hay un valor que yo creo que compartimos los tres partidos, que es dar oxígeno a una administración que ha estado con las ventanas y las puertas cerradas durante muchísimo tiempo.
Claro, es que hoy Sémper lo que ha dicho es que si mientras Vox no rectifique en lo que tiene que ver con la violencia de género, el PP no tendría que sentarse con ellos, pero, ¿no? Pero bueno, se ve que no, que ha sido un lapsus o algo, según lo que dice Maroto.
Con lo bien que haría Maroto.
Eso es lo que ha dicho Maroto, que le ha llamado.
Mira, he llamado a Borja Sémper y le he metido una bronca absolutamente olímpica porque está comprometiendo el acuerdo en Andalucía. Ya está.
Él es candidato, Borja Sémper también es candidato, y entonces todo ahora mismo es muy complicado. Es un engranaje y un encaje de bolillos lo que tienen que hacer todos los partidos.
Bueno, pues hasta aquí, que nos quedamos ya sin tiempo, así que Cristina, Isaac, Carmen y Pilarín, muchas gracias.
Gracias.
Gracias por habernos acompañado y gracias a ustedes por habernos elegido para informarse. Nosotros ya volveremos mañana, que será viernes 4 de enero. Hasta entonces, ya saben, que descansen.
Casa de Herrero, con Leticia Vaquero. Es Radio.